viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Los cielos están despejados, alguna que otra nube alta. Un día agradable, luce el sol, 19 grados. Dentro de un momento conoceremos el pronóstico más detallado para las próximas horas. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos asuntos. Hablaremos, como no, de ese foro Mundo Rural que se va a celebrar a partir de mañana en Mondoñedo, en el que se dan cita muchas organizaciones y muchas plataformas relacionadas con el mundo rural, con el agro, para poner en común sus ideas y ver cómo pueden presentar también propuestas a las administraciones, propuestas conjuntas para mejorar la vida en el campo. Además, en este día de hoy hablaremos de presupuestos, de los presupuestos de la Xunta de Galicia de 2015. Vamos a escuchar, a contrastar diferentes posturas, la del Partido Popular, que está en el poder y en la Xunta de Galicia, sobre lo que le toca a la Mariña, y la del Partido Socialista, que como miembro de la oposición, pues critica también esos presupuestos. Escucharemos las dos versiones, porque tanto los socialistas como los populares hacen hoy valoración en la Mariña. Los socialistas ya la han hecho en Burela esta mañana a las 11:30, los populares en un ratito, a las 12:30 en Viveiro. En esta jornada de hoy también hablaremos de Viveiro, de otros asuntos, porque desde el Partido Popular preguntan al equipo de gobierno cuándo piensan instalar los desfibriladores en las instalaciones deportivas municipales. Algo que ya le preguntaron a la alcaldesa en julio, en el pleno del mes de julio, y entonces contestó que ya los tenían preparados en las dependencias municipales, pero que estaban esperando por un curso de formación de la Diputación de Lugo. El caso es que a día de hoy ha comenzado la temporada deportiva y ni rastro de los desfibriladores. Además, en esta jornada de hoy hay temas como, por ejemplo, la respuesta del Partido Popular a la propuesta de la Diputación de Lugo de convertir el mirador de Mondoñedo en un albergue de peregrinos. Para los populares esto les parece una broma, porque dicen que es un proyecto que no va a generar riqueza para la ciudad episcopal, puesto que lo que se hace si se pone a los peregrinos en el mirador es alejarlos de la propia localidad. Y dicen que de ser este un buen proyecto sería el propio Besteiro el que hubiera presentado la propuesta, porque ya se sabe que es amigo de las fotografías. Es lo que señalan desde el Partido Popular en un comunicado. Bueno, pues de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, también, como siempre, de deporte con Miguel Fuente.
Este fin de semana se inicia la competición en la categoría provincial de fútbol sala. La Mariña cuenta con dos equipos, Playas de Barreiros y Cubelas Fútbol Sala. Precisamente en la primera jornada se van a ver las caras el próximo sábado a las 8 de la tarde en Barreiros. También este fin de semana será el primer encuentro para el Viveiro Fútbol Sala Femenino frente al Castro Fútbol Sala Femenino. Será a las 16 horas en el Municipal de Viveiro. Y el Burela B Fútbol Sala Femenino afronta la segunda jornada de competición. Será el próximo sábado a las 12 de la mañana en Vistalegre frente al Friol. Y el Ribadeo Fútbol Sala Femenino juega el sábado a domicilio del Leis Marcón, equipo que todavía no ha perdido partido, mientras las ribadenses todavía no han ganado ningún encuentro. Y el Burela Fútbol Sala viaja a esta hora a tierras aragonesas, donde mañana a las 20:45 juega frente al Zaragoza, equipo que ocupa la 11ª posición en la tabla clasificatoria con 7 puntos, 3 más que el Burela. De ahí la obligación de ganar que tienen los naranjas para no verse descolgados de la primera pelea, entrar en la Copa. Y en lo que se refiere al Burela Fútbol Sala Femenino, al primer equipo en primera división, juega en casa, recibe al Rioja, un compromiso que se va a jugar el sábado a partir de las 4 de la tarde en Vistalegre. En el equipo riojano, la mariñana juega la mariñana Silvia Rubal, que sabe cómo jugar en Burela.
Sin medo, porque no momento que tú vayas con medo o sin confianza, eles aproveitarán os teus fallos e ganaránche. Entonces hai que plantar cara como calquer outro equipo, non porque esteña arriba da tabo a calquer equipo lle tens que ir a plantar cara, senón aproveitarás os teus fallos. Además, sendo Burela que se aproveita ben, sabe aproveitarse.
Las mariñanas tienen al Rioja como un equipo trabajador, como dice Paula Cortiñas.
La verdad é que sí, que é un equipo moi traballador, que se esforza, que sempre intenta facer todo ben e non cometer erros, sí que nos costa ao final poder sacar os tres puntos, pero bueno, intentaremos, como a todos os fines de semana, traballar, esforzarse para que se queden en Vista Alegre.
Recordamos que el compromiso será el sábado a partir de las 4 de la tarde. Hablamos de fútbol. Ribadeo y Silva, dos recién ascendidos a la tercera división, saltarán al Pepe Barrera el próximo domingo a las 5 de la tarde. En el Ribadeo FC, algunos jugadores arrastraban algunas molestias a lo largo de la semana, pero van a estar a las órdenes de Germán Campos para ese compromiso del próximo domingo. Y también el domingo, carrera vertical, medio kilómetro Monte Comado, desde la playa de Arealonga hasta la cima del monte, 4.400 metros de longitud, para un desnivel de medio kilómetro. La salida será a las 10 de la mañana para los que quieran hacer el recorrido andando, y a las 11 tomarán la salida junto a la playa, como decíamos, los participantes en esa carrera medio kilómetro Monte Comado.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Ya es la hora de comer. Vamos a conocer el menú de Vila Doval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila Doval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Vila Doval tenemos hoy de primero fabada, paella o judías verdes con chorizo. De segundo, conejo en salsa, milanesa de cerdo o truchas. Postre o café elegir, al precio de 9 euros, como siempre, pero con la tarjeta fidelización solo 8,50. Cuando faltan 10 minutos para la una del mediodía, nos acercamos a Cervo.
Cervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Tenemos con nosotros al alcalde cervense, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Falamos de orzamentos. Vostedes xa aprobaron a pasada semana no concello os orzamentos de 2015. Non suben impostos, fan unha forte aposta polo emprego, apoia as asociacións, reducen a débeda, etc. Unha das cuestións que critican, por exemplo, son os fondos destinados ao emprego por parte da oposición.
Sí, es verdad. La semana pasada pues aprobamos los presupuestos en donde invertimos 522.000 euros para empleo. Dentro de ellos, pues el plan de formación dual ya nos eleva 90.000 euros. Para las bolsas fiugas, pues este año van 100.000 euros. Y hay que recordar que fueron las bolsas que se empezaron en el año 2013 y que elevamos en total entonces 235.000 euros invertidos en estos tres años. Programas pioneros, primeros en ofrecer a formación dual, únicos en ofrecer bolsas de formación con FEUGA, y desde luego, la verdad es que sí, pidemos medidas de oposición, nos pidemos medidas de fomento de empleo, pero la verdad es que yo creo que van un poco con retraso, ¿no? Porque ya le vamos a nos ofreciéndolas. Y además es un poco extraño que desde oposición nos reclamen medidas de empleo cando nosotros xa o ano pasado recordamos que y pedimos que un plan de empleo que en ese caso efectivamente provincial que recaera en Cervo y Cervo quedou fora y quedou fora Cervo co voto a favor dunha concelleira dunha veciña cervense. Desde logo que nós o que vamos a facer é seguir traballando pola creación e polo fomento de empleo e desde logo tal e como vimos facendo nos últimos anos, que son as cifras as que contan e as que valen e a realidade non se pode en este caso pues, tampouco ocultar.
A oposición non votou a favor desas contas e además critican tamén o tema das axudas ás asociacións. Vostedes dende o concello afirman que colaboran con todas as entidades.
E además eu creo, Juana, que levamos a, durante moito tempo dicindo que un dos objetivos claros da nosa forma de traballar é traballar da mão das asociacións e poñernos ao servicio delas. E en este caso, claro, digo e repito outra vez máis que a realidade, e a realidade é que todas as asociacións de Cervo, sin excepcións, contan sempre co apoio do Concello. E como digo, porque esa é a nosa forma de traballar, poñernos a disposición das asociacións para todo o que precisen. E as asociacións ademais saben, non? Porque ademais podo dicir claramente que nunca lles negamos a nosa colaboración en calquera proyecto, en calquera idea que quixeron levar adiante. Temos, e Cervo ten un tecido asociativo que é moi activo e iso é moi positivo, e todas e cada unha das entidades, a verdade, que fan unha labor moi importante para a nosa sociedade e que redunda no beneficio sempre dos veciños, e por iso vamos a seguir contando sempre, van a seguir contando estas asociacións con a nosa axuda, unha porque o merecen, outra porque o traballen, e outra porque é moi positivo para, en este caso, para o desenvolvemento do noso concello. Ben sexan asociacións veciñais, ben sexan culturales, de mulleres, de xubilados, deportivas, educativas. Todas, todas, sin excepción, saben que contan ou ben dun xeito ou outro, ben a través dunhas subvencións nominativas, como no presuposto figuran, ou ben a través de axudas indirectas, moi importantes tamén, si é, en este caso, para outro tipo de actividades que fan outras asociacións, pero todas, repito, todas, sin excepción, teñen o apoio do concello, e quizás, bueno, pues eu creo que realmente pues moitas delas igual non podrían dicir o mismo de outras administracións.
Seguimos falando de actualidade no Concello de Cervo, pero no outro senso. Falemos das mascotas dos cans. Vostedes puxeron en marcha unha campaña para concienciar os propietarios do que teñen que facer cos cans e cos seus excrementos, claro.
Sí, é verdade que, bueno, o que estamos a facer é informando a todos os veciños sobre certas normas de convivencia e civismo que hai que cumplir. E, bueno, tampouco sacamos nada da chistera, é unha normativa que está posta desde fai moito tempo e, bueno, o que queremos é recordarlo, non? Un pouco facer ese énfasis necesario, pois, para que a xente realmente se conciencie máis. Estamos facendo, pois, a través de carteles en donde recordamos os deberes e as obrigas dos dueños das mascotas, e tamén vamos enviar cartas específicas para os propietarios de cas, bueno, das razas potencialmente peligrosas, porque son en ese caso dos que temos os datos, ¿no? O noso objetivo, desde logo, que é concienciar, e porque sabemos que son moitos os veciños que desde logo recollen tamén as defecacións dos cans, ou que levan os cans con correa, pero tamén hai casos en donde pues estas normas de sentido común pues igual non se cumplen como se debería, ¿no? Por eso o que queremos facer é recordar esas normas para que entre todos consigamos unhas rúas limpas e unha boa convivencia. Tamén é certo, e sei que porque profesionalmente eu además son veterinario, e como veterinario que son, a verdade que pouco se pode decir da sensibilidade que poden ter as persoas que estudian unha profesión como esta, ¿no? E no meu caso teño moita sensibilidade con o tema dos animales, porque realmente me gustan desde sempre, pero entendo que ter animales ten que ser compatible co civismo, e desde logo temos que ser cívicos, temos que cumplir con as normas que están, en este caso postas para que se pode vivir en convivencia, e bueno, pues habrá que traballar igual sobre todo igual na zona de San Cipián, na zona de Cervo, que son as zonas máis urbanas, de buscar algún sitio onde poder ubicar ou onde os cas poderán ir, e claramente temos tamén moita zona rural, zonas onde poder ir, pero bueno, igual hai que traballar en ese sentido, e aí é o que faremos.
Pois con un pouco de cabeza todos podemos facer moito mellor. Rematemos falando de ocio, das actividades que teñen no concello para fin de semana.
Sí, a verdade é que, bueno, mañá viernes temos unha actividade moi importante, vamos a celebrar o día da biblioteca, vamos a fomentar a lectura e o uso deste servicio que temos, desta biblioteca, tanto en San Cipriano como en Cervo. E para iso que vamos a facer é repartir información sobre a biblioteca nos colexios, e tamén vamos a entregar unha serie de contos aos nenos. Tamén, como todas as semanas, vamos ter o taller de teatro infantil o viernes, vamos ter a ocioteca o sábado, dúas actividades que son para os máis pequenos, para os nenos e para as nenas. E tamén o sábado temos o encontro aberto de músicas para mozos. E despois tamén hai que recordar que na Casa de Cultura sigue aberta unha exposición, en este caso unha exposición de gravados de Axel Ockelmann e as obras de Xan Xé, son pues, unha exposición que poden visitar todas aquelas persoas que se acerquen a San Ciprián de lunes a vendres. Eu creo que son, bueno, pues tamén algo importante que poder facer. Tamén é importante que este sábado pues vai estar a compañía Achadego Teatro, vai representar a obra O Barco Sin Mariñeiro, e vai ser a 7:30 PM no auditorio da Casa da Cultura, e esta, bueno, unha actividade de buxiganga. Por tanto, que eu creo que é un fin de semana no que se poden visitar Cervo e ter entretenido tempo e ver cousas e incluso participar en cousas, que eu creo que eso é importante para todos.
Moito que facer entón no Concello de Cervo. Alcalde Alfonso Villares, gracias por estar con nos. Moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo. Escuche, ¿le interesa? En Hipermueble Ribadeo, con la compra de muebles, sofás o colchones, 30% de descuento, 12 pagos sin intereses y además, de regalo, un décimo de lotería de Navidad. Hipermueble Ribadeo, en Don Piñor, antes Saneamiento Solloso, abierto de martes a sábado. Hipermueble Ribadeo, la mayor exposición de sofás y muebles de Amariña, con los mejores precios. Ven y compra en Hipermueble Ribadeo, en Don Piñor.
Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo para bailar y disfrutar. Este sábado te esperamos con una gran orquesta, Sintonía de Vigo. En directo en el escenario de Rosalar, Sintonía de Vigo. Disfruta en nuestra cafetería de los mejores vinos, cafés y cócteles. Este sábado te esperamos. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contando la información de la jornada. Antes de nada vamos a conocer el pronóstico meteorológico porque hoy volvemos a tener un día agradable. 19,7 grados en estos momentos en Ribadeo y con los cielos despejados. A ver qué nos deparan las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Meteo Galicia nos dice que hoy vamos a seguir teniendo un día agradable, aunque por la tarde se espera que el cielo se cubra de nubes. En cuanto a mañana, los cielos sí que van a estar más nublados a lo largo de todo el día. Además, el viento será débil y mañana por la mañana soplará débil del suroeste. Por la tarde soplará débil del sur, por la noche estará en calma. Las temperaturas para mañana entre los 13 y los 21 grados. Después, de cara al sábado y al domingo, tendremos nubes y claros y temperaturas bastante agradables, entre 14 y 22 grados. No se atisban lluvias, al menos por el momento, según ese pronóstico de Meteo Galicia. Seguimos, vamos a hablar cuando pasan 7 minutos de la 1 del mediodía sobre un asunto polémico que tenemos en nuestra comarca, en el municipio de Apontenova, en concreto con la Iglesia de Confort. Un asunto polémico que se suscitaba a raíz de la restauración de una imagen de la Virgen, y después, bueno, pues han generado algunas que otras protestas por parte de los vecinos, de los feligreses. Para intentar ponernos en situación, aclarar el asunto y ver cómo está en estos momentos, tenemos con nosotros a dos responsables de la diócesis. Tenemos con nosotros a Antonio Rodríguez Basanta, que es vicario general de la diócesis. Antonio, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Y también está con nosotros Carlos Miranda Trevín, secretario diocesano, párroco de Conforto y también párroco de Ribadeo y de sus parroquias. Carlos, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde, hola.
Tenemos ahí, pues, esas protestas, ciudadanos, los vecinos, anda Pontenova, Cotema, anda Restauración de Avirse. Vosotros mantuvieron una asuntanza con los vecinos este viernes pasado. Parece que hubo achegamiento, hubo aproximación. ¿Cómo quedaron las cosas? ¿Cómo ven o problema en estos momentos?
Pois, podese decir que o tema de Conforto está encauzado. Outra cousa é que estas cousas levan tempo, a restauración da imaxe, o do museo, o de que a vida parroquial e do santuario recobra normalidade, pois leva tempo. Temos a sorte de que Carlos, pois é o novo párroco, está favorecendo coa súa labor, coa súa presencia, que sexa posible, pois, este diálogo.
A mí me gustaría saber cale a normalidade de ese templo e de esa parroquia, porque claro, en estes momentos as persoas, os veciños, están a pedir a dimisión do párroco Xosé Anxo Fernández. Están protestando, hai certa revolución no seo da Ponte Nova. Cale a normalidade, hacia onde, a cara onde teñen vostedes que camiñar, e os veciños, claro, para alcanzar esa normalidade?
Bueno, é un trayecto no que estamos, ¿no? Bueno, hai que esperar que o horizonte pues satisfactorio para todos este moi cercano. Evidentemente é necesario, pues bueno, un diálogo pues franco, e sobre todo pues tamén respetuoso, cariñoso, entre os dous frentes. O intento de recuperar a normalidade, pues bueno, empezouse fundamentalmente tamén pues por Conforto, un pouco polo meu nombramiento como párroco, eso significa, pues bueno, que temos unha oferta pues que debemos dar, que é o da Eucaristía, neste caso pues evidentemente desde as posibilidades que eu teño, solo dominical, pero bueno, con toda dignidade, e sobre todo coa posibilidade de que a xente acuda. Non podemos olvidar que Conforto é santuario, é lugar de referencia non solo para a xente da parroquia de Conforto, sino na nosa comarca, ¿no?, como santuario da Virxen. Entón por aí estaría, pues por un lado intentar recuperar o que é esa normalidade dentro do santuario, e por outra, bueno, pues ir aclarando un pouco os términos pastorales nos que se está desenrolando a labor pues do cura da Ponte Nova e das outras parroquias, que evidentemente pues son 8, e que non se poden servir como fai 20 anos.
Que poden chegar ata donde poden chegar, porque tamén vostedes son humanos, non?
Evidentemente, aí está a clave, ¿no?
E ademais, temos o problema, desde fai xa unhas décadas, de escaseza de vocacións. Entonces, claro, non se lle pode pedir a un sacerdote hoxe, aínda que seña novo, pois un servicio como fai 30, 40 anos. E ademais hai outra cousa, que ese servicio ten que ser cunha mínima calidade. O sea, non podemos chegar a un sitio correndo, celebrar brevemente unha misa a pasar e ir correndo a outro sitio. Eso, vamos, nin é humano, nin é pastoral. Entón, que hai que facer? Bueno, pois hai que facer unha distribución racional dos servicios ás parroquias. É verdad que son 8 parroquias, pero tamén é verdad de que a xente, pois, cada vez, a población cada vez é menor. Entón, bueno, pois pode haber como unha alternativa de un domingo nun sitio, outro noutro. Poden vir neste caso pois tamén a Ponte Nova, que é o núcleo máis importante. E isto que digo pois non é de aquí ou non é nada novo, isto estáse a facer en moitos sitios.
Quizás que normalmente a xentes, todos en xeral, estamos acostumados a unha cousa e non queremos que nos cambien o guión, non?
Evidentemente. Aí está un pouco a clave, non? O sea, eu que son de Ponte Nova, recordo, pois, pues, bueno, fai 10 anos, fai 15 anos, pois, pues, había sacerdotes nas parroquias do alrededor, o sea, era incluso, pois, pues, bueno, facilísimo, que era o acceso a todo tipo de celebracións, e para eles era un servicio. Para nós tamén é doloroso non poder facer un servicio como antes, non? Pero é un pouco que acaba de comentar Toño, o tema pastoral non só a nivel noso, a nivel de toda Europa, está pois por regulado así. O sea, cada vez vamos camiñando hacia parroquias que van ser máis grandes. Temos que olvidar un pouco das divisións moitas veces medievales, de parroquias moi pequeniñas, moi aisladas, e ir camiñando ao que son incluso centro de pastoral no medio dunha zona grande, ¿no? Entonces, entre esa media figura con o que estamos actualmente, en o que evidentemente a xente temos que facer todos un gran esforzo, para os sacerdotes é doloroso o non poder atender como atendíamos antes. Eu son cura tamén, e tamén o vivín desde que son cura, ¿no? Ojalá pudiera atender, pero non podemos facelo así, incluso tamén por criterio pastoral, pero tamén por salud física e psíquica, ¿no?
Carlos, ademais vostede chegou en medio dun conflicto, non sei como tomou as riendas deste asunto, e que lle din os veciños, porque uns dirán cousas en contra, pero outros moitos supoño que tamén lle queren transmitir o afecto ou a solidaridade das xentes de alí, non?
Bueno, evidentemente, o sea, eu nese campo, pues bueno, tiña unha ventaxa, ¿no? Eu son veciño de alí, eu nací o día da Virxen de Conforto, e desde neno leváronme meus pais a Conforto. Para min Conforto non é solo unha parroquia da diócesis, ¿no? É un lugar, pues, de devoción á Virxen a nivel afectivo, pois, non sei, moi vinculado á miña persona, ¿no? Eles tamén me conocen, conocen a miña familia, co cual, pois, bueno, evidentemente foi máis fácil en ese sentido. Eu vou a Conforto, como xa lles expliquei, non só como sacerdote, que é o primeiro polo que o obispo me manda, que é el que me mandou ali, sino tamén, pois, como veciño deles, ¿no? Eu tamén son o primeiro interesado en que Conforto se corresponda co seu nombre maravilloso de Conforto, ¿no? Que sea un lugar, ¿no?, que encontremos conforto, paz, e creo que todas as cousas que están no aire ahora mismo, que son causa de dolor e de división, ¿no?, pues se poden aclarar. Creo que a Virxen nos merecería, ¿no?, que o santuario volva a ser ese referente que foi sempre.
A ver se é verdade que hablando, que falando se entende a xente. Antonio, gustaríame que nos dixeran que quedou a causa. Vostedes dende a diócese recoñecen que, bueno, pues tal como di o patrimonio, o informe de patrimonio, a Virxe restaurouse dunha forma que non era que tiveran que restaurar. Van desfacer, por dicilo de outro xeito, van arranxar ese problema coa Virxe. Cales son os compromisos que teñen vostedes dende a diócese que queren transmitir aos veciños?
Pois o compromiso é tramitar a restauración según as normas de patrimonio. O sea que nós xa aquí non mandamos, por así decir, non? É patrimonio, é a legislación vixente a que nos ten que decir os pasos que hai que dar. Tamén nesa reunión que tuvemos coa Asociación de Veciños de Conforto falamos do diálogo, que é necesario. O sea, non podemos enquistarnos, non podemos ter prexuicios frente a outra persona, temos que perdonarnos, porque cando hai unha situación conflictiva sempre as palabras se pronuncian en alto, non? E pode haber, pois, ofensas, a veces incluso involuntarias, entón, pois, hai que buscar eso, a reconciliación. Por eso tamén insistíamos en que non pode haber, pois, nunha parroquia, por exemplo, unha oposición cando o sacerdote vai a todo o contrario, que vai celebrar a Eucaristía, que é precisamente un sacramento de comunión, de fraternidade e de paz. Por eso decimos, pedimos, mesmo incluso exiximos, que non poda haber nunha parroquia en ese momento previo, durante ou despois da Eucaristía, manifestacións en contra do sacerdote, porque contradice o sentido, a esencia do que se vai celebrar ali.
Pois, ademais de restaurar esa imaxe outra vez, de novo, vostedes comprométense a comprobar ese depósito dos exvotos, os obxectos donados polos devotos da Virxe, e verificar as condicións en que se atopan. Non sei se xa fixeron toda esta labor, se xa se sabe ou non se sabe como están eses fondos.
Bueno, eses fondos, a Iglesia de Conforto, que é moi interesante, que contén moitos tesouros artísticos de todo tipo, ¿no?, tanto a nivel da súa arquitectura, máis ben, pues, bueno, retablos, imágenes, ¿no?, todo eso xa hai un catálogo feito peza por peza, ¿no?, moi interesante, ¿no? O tema dos esvotos, das donacións á Virxen, pues, bueno, están non catalogadas, pero sí que están, bueno, pues, recollidas, sobre todo en o que sabemos de fondo fotográfico, etc., ¿no? O que se fixo este fin de semana pues foi, bueno, pues, pues a vista de todo o mundo, ¿no?, pois repasar un pouco todo como está o museo do santuario, a iglesia en sí, e o que actualmente se conserva, pois, do que son as donacións feitas á Virxen e os esvotos, ¿no? Desgraciadamente, de eso sí que non temos pois unha catalogación en número de todas as cousas, ¿no? Hai algunhas, bueno, hai moitas pezas, hai moitas joias, hai moitas cousas, ¿no?, pero, bueno, non sabemos exactamente se están todas ou non, ¿no? Tamén no santuario houve algún roubo nos últimos anos, entre eles, pues, algún roubo directamente á imaxen da Virxen, sobre todo as xoias que la tiña, ¿no?, co cual tampouco sabemos con exactitud exactamente cales eran, cales había, sabemos as que hai hoy día, ¿no?, que hai moitas todavía, hai moitísimas cousas, ¿no? Entonces, o que si nos comprometemos é que a partir de agora, vendo o que temos, pues, bueno, evidentemente, eso, pues, guardalo a bon recaudo, pues, evidentemente, pues, como non catalogo catalogalo, numeralo, xa temos un rexistro das cousas, bueno, pois a partir de agora ter un pouco máis, o sea, ter máis cuidado no que é a custodia dese tipo de cousas, ¿no?
Podemos dicir que de todo se aprende tamén das cousas malas. A partir de agora terán vostedes pois máis cuidado, por exemplo, ou estarán máis vixiantes. Deixan aberta a porta ao diálogo. Non sei se queda algún aspecto máis que queran vostedes tratar ou clarexar.
Únicamente que, bueno, decir que si Carlos está en conforto, por nomeamento do bispo, o sea, o bispo que nombra un párroco, un sacerdote, como tamén é o bispo que cesa un sacerdote, non? Por tanto, a autoridade nosa aquí neste ámbito eclesial é o obispo, o sea, ninguén pode poñer en cuestión isto. Outra cousa é que poda haber pois desencontros, malos entendidos, etcétera, pero eso hai unha vía, que é o diálogo, E eso pois nos atemos.
Pois a iso se ateñen vostedes, o diálogo e ademais a, o que di o obispo en definitiva sobre os ceses e ademais dos sacerdotes, dos párrocos de toda a diocese de Mondoñedo Ferrol. Pois moitas gracias por estar con nós falando deste asunto que resultou un pouco controvertido nestes últimos tempos. Eu penso que se vai saindo, que se vai vendo a claridade por fin. Antonio Rodríguez Basanta, o vicario xeral da diócesis, e tamén Carlos Miranda Trevín, secretario diocesano de Pastoral, párroco de Conforto e tamén párroco, por cierto, de Ribadeo. Gracias por estar aquí nas instalacións de COPE da Costa en Ribadeo e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Boa tarde.
En Sol, Hotel Casa Cachón y Restaurante El Pajar, el lugar donde podrás probar los mejores platos en el entorno más acogedor. Abrimos todos los días para comida y cena, excepto los martes. Menú del día, tapas, comidas a la carta y nuestras especialidades, como fabada asturiana, carnes de buey trasacar, pescados en salsa de oricios. Y estos días hasta el 2 de noviembre, en Restaurante El Pajar, jornadas del pulpo, con preparaciones desde el tradicional pulpo a la gallega hasta las más innovadoras. Reserva ya tu mesa en el 985-62-38-43. Visita nuestra web www.casacachón.com.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva y vamos a hablar de presupuestos, porque hace poquito que conocíamos los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año, para el 2015, y pues en esta jornada de hoy se han hecho valoraciones varias y distintas, las del Partido Socialista y las del Partido Popular. Vamos a empezar por las del Partido Socialista, que fueron los primeros que hicieron la valoración esta misma mañana en Burela. José Ramón Valalonso, el diputado autonómico, indica que estos presupuestos no nos sirven, vamos, que no nos vienen a solucionar los problemas que tenemos en la Mariña. Consideran que son una pantomima y una nueva burla a los ciudadanos, porque no se incluye la finalización de la vía de altas prestaciones del corredor o la finalización de la ampliación del Hospital La Costa. Vamos a escuchar a José Ramón Valalonso.
Condena a Ciudadanos da Mariña a ter un hospital pequeno e que non é quel para dar os servicios a unha poboación de máis de 80.000 habitantes. Nos condena a seguir pues, con déficit importante en infraestructuras ou non prever unha data para rematar a vía de alta capacidade, e en definitiva o que fan é certificar que a visita que hai poucos días realizou o presidente da Xunta da man do diputado autonómico, o señor José Manuel Balseiro, pois é, non é máis que unha pantomima, unha burla e unha falsa de novo aos cidadáns da Mariña, porque o ritmo inversor que estes orzamentos prevén, con 1 millón de euros para a ampliación do Hospital da Costa, cando eles mesmos recuperaron en preto de 20 millóns, pois estamos falando que nos próximos 7 ou 9 anos non haberá ampliación para os cidadáns da Mariña.
Pues es la valoración de los socialistas sobre la partida que hay para el Hospital La Costa o para las infraestructuras, pero también hacen una valoración sobre la parte que le toca a los sectores productivos. Escuchamos de nuevo a Valalonso.
Y luego en general, pues son los orzamentos que recortan todo aquello que tiene que ver con sectores productivos. A caída en los orzamentos en materia pesquera pues es de 35 millones de euros. El sector do agro también sufre una fuerte caída, pues la Consellería do Medio Rural del Mar ten unha caída de aproximadamente 15% con respecto aos orzamentos do ano pasado. Non hai ninguna partida significativa en materia de servicios sociais. Máis alá, pois, deses 350.000 euros para a residencia de maiores de Foz, que, como todos poderán saber, non se vai a rematar nas datas previstas para finales deste ano 2015.
Pues es la valoración de los socialistas. Se escuchaba un poquito mal el sonido, pero se entendía lo que decían, que ante esta situación, pues la Mariña resiste por el empuje y el esfuerzo de los ciudadanos, vienen a decir, no por el esfuerzo ni por el compromiso de Feijóo o de los diputados mariñanos como Balseiro. Esto decían en Burela los socialistas. Ahora vamos a escuchar lo que dice Balseiro, precisamente también de esos presupuestos. Hablaba en Viveiro hace un ratito sobre los mismos. Desde el PP dicen que se elevan más de 21 millones de euros las inversiones de la Xunta con destino concreto aquí a la Mariña Lucense. José Manuel Balseiro.
Y tenemos que resumir que a chegar en la Xunta para obras y servicios determinados de la Mariña Lucense superan no ano 2015 os 21.600.000 euros. É dicir, as partidas concretas, as partidas con nombre e apellidos, a inversión da Xunta de Galicia na nosa comarca vai ser moito maior porque hai partidas genéricas das que se vai beneficiar tamén a nosa comarca. Con isto temos que dicir que o goberno galego aposta polo reequilibrio territorial e realiza unha discriminación positiva en favor da Mariña Lucense. Recibimos a segunda e a terceira inversión de maior cuantía da nosa provincia. Estamos a recibir o corredor no tramo San Ciprián-Celeiro e estamos a recibir o acceso do porto de Burela. E recibimos tamén o maior investimento sanitario en obras da provincia, como é iniciar a ampliación do Hospital da Costa, que está dotada con 1 millón de euros. E prioriza o gasto nas principais infraestructuras pendentes.
Ahí quedan las valoraciones de los populares. Como decíamos, lo hacían también en esta jornada de hoy. Señalan que en el año 2005, el que viene, las consignaciones del gobierno de Feijóo para obras y servicios en la comarca superan en un 44% lo previsto por el bipartito hace unos cuantos años, en el 2009. Como siempre, valoraciones dispares cuando se trata de economía y de las cuentas regionales del año que viene de la Xunta de Galicia. Un alto en el camino y seguimos.
91.756, el número de la Lotería de Navidad de la cadena COPE.
A la venta en las oficinas de COPE, Almacenes Pura en Foz, Restaurante Marquesa en Burela, Tapizbal Muebles Guerra en Alfoz, Restaurante Arribeira en la playa de Benquerencia, Barreiros, y en Ribadeo, Bar Arribeira y Madison.
Por tan solo 5 euros la papeleta sin recargo, el gordo puede estar en tu mano. Por un beso.
Hasta el 2 de noviembre en Restaurante Parrilla Casa Jano en Piantón, Vegadeo, menú degustación compuesto de faves con almejas, corvín alcaba, abanico a la brasa, postre, flan de café, bodega, blanco ribeiro y tinto nubiana, café, 44 euros por pareja. Reserve ya su mesa en el propio Restaurante Parrilla Casa Jano en Piantón, Vegadeo o en el teléfono 985 63 41 26. Visítenos en Facebook. Seguimos 25 minutos para...